Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece un podcast
sobre... Vamos a hablar de un conjunto instrumental español de los años dorados, la década de los 60, que se llama Los Relámpagos.
Aquí, en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña Antonio Cuellar desde Talavera de la Reina. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí con tiempo nublado y así, no sé, puede que haya problemas de tormentas, relámpagos, cosas.
Sí, aquí está el tiempo fatal también hoy. Y bueno, ¿y ahora qué dices de relámpagos? Aquí es, ahora mismo acabo de dar uno que, vamos, menudo, todo se ha iluminado todo esto con el relámpago que ha dado, así que...
Pero no ha sonado.
No, de momento no, porque...
Los que yo traigo sí que suenan y muy bien, ¿eh?
Ah, pero tú traes relámpagos.
Sí, claro.
No me digas, ¿y eso
y
cómo es?
Y truenos y todas esas cosas,
sí. ¿Ah, sí?
Vamos a hablar de un conjunto instrumental español de los años dorados, o sea, la década de los 60, que se llama así, Los Relámpagos.
Ah, amigo mío, o sea que por eso...
Claro, claro.
Venía a colación el tema del tiempo que estábamos nosotros aquí hablando, que es verdad lo que te estoy diciendo.
Sí, aquí también ha amanecido.
Sí, sí.
Blau y feo.
Bueno, pues nada.
Sí, vamos a hablar de este conjunto que junto con los Pequeñiques fueron los dos más famosos de este estilo.
Uh-huh.
Muy diferentes los unos de los otros porque los Pequeñiques tocaban todo tipo de instrumento. Bueno, en su día hablaremos de eso, pero hoy vamos a hablar de los Relámpagos que como conjunto al uso de la época se forman pues a final de los 50, primeros de los 60 como la mayoría de los conjuntos. Ya vimos algunos, los Brujos, los Mustang, los Brincos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Es cuando se sale un poquito, se saca la cabeza de la música, vamos a decir, popular, entendida como la copla, el flamenco, el pasodoble y todas estas historias y nos modernizamos, en cierto modo, ¿no?
Sí.
Y los dos primeros conjuntos que hacen este tipo de música fueron los Estudiantes y los Sonor.
Fíjate.
Estos los imitan, forman un conjunto, aunque ellos, su norte y su guía era un conjunto yankee llamado Johnny, creo que se pronunciaría Hurricanes, porque está escrito con H, Hurricanes.
Ajá.
Y en principio, pues imitan un poquito este tipo de sonido y tal. Estamos hablando de sonido de estos conjuntos que empiezan a sacarle partido, por decirlo así, a los instrumentos eléctricos de la época, o sea, guitarra y órganos eléctricos, uh-huh, teclados eléctricos o como le queramos llamar.
Sí.
Cuando tú formas un conjunto y te fijas en alguien, diríamos cuando empiezas, imitas, ¿no?
Imitas, claro.
Luego ya, uh-huh, creas. Y bueno, pues los primeros años se dedican a versionar, etc. Se dan cuenta de que pueden hacer otro tipo de música, o sea, no otro tipo de música, sino tener un repertorio propio, en cierto modo, en cuanto a piezas musicales, y se dan cuenta de que hay música española que se puede hacer en versiones modernas, como vamos a ir viendo.
Sí, sí.
Lo que les dio a conocer a nivel nacional ya y muy popular, que por cierto, yo siempre pensé que este conjunto era catalán, son de Madrid, vamos a decir los componentes, Pablo Herrero, José Luis Armentero, compuso canciones, por ejemplo, para Nino Bravo, si no me equivoco, Ricardo López Fuster, los hermanos Zampín, Ignacio y Juan José. En el año 68 se van José Luis Armenteros y Pablo Herrero y entra Juan Camacho. Y dirá la gente, anda, Juan Camacho, señor, aquí se hizo.
Claro que luego, después se va de solitario, claro.
Luego se fue en solitario con una gran voz, como casi todos los valencianos.
Bueno, es que la música en general ahí en Valencia yo creo que la maman desde que nacen, ¿eh?
Es que cuando nacen no les dan el biberón, les dan una trompeta.
Sí.
Entonces su primer gran éxito, o lo que les lanza ya la fama nacional y tal, es Noche de Relámpagos.
Ajá.
Que no es ni más ni menos que una sardana. Y claro, yo asociando eso y luego aquella traversión de la Santa Espina, ¿eh?
Exacto, sí,
no
sí,
sé
sí.
Por qué me dio
pensar que eran catalanes.
Eran catalanes, pero no, son de Madrid. Así que vamos a escuchar ese primer gran éxito llamado Noche de Relámpagos, que por cierto, el título está en catalán.
Ah, La Nuit.
La Nuit de no sé qué. Pero bueno, Noche de Relámpagos. El ritmo es de sardana, pum, 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 pero el órgano como instrumento solista, en algunos momentos la guitarra melódica y tal, pero las guitarras tienen un sonido muy de los años 60, tipo Shadow, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Tipo Telestar, por cierto, ellos hicieron una composición que se llamaba Constelación, que fue anterior al Telestar de Tornados, pero que no tuvo la misma repercusión a nivel mundial que la de los Tornados, como es lógico. como vieron que la música española era una mina, pues versionan una canción que ya salió por aquí una vez cuando hablamos de Carmelo Larrea, que son Dos Cruces. No sé si fue un poquito antes quizá, o porque claro, en aquella época se sacaban los singles, o sea, una canción por una cara, otra canción por la otra.
Sí, es verdad.
Y luego de vez en cuando sacaban un LP, un long play, que era una recopilación de...
De los singles, sí, claro.
Entonces, más o menos esta canción que vamos a poner es de esta época, del año 64, 65. Que vamos a escuchar esta versión que hacen los Relámpagos de esta famosísima canción de Carmelo Larrea.
La de Dos Cruces, ¿no?
Exacto.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Solamente versionaban, ¿no, Antonio? ¿O también en el grupo había algún compositor?
Sí, no, hicieron una versión del Si yo tuviera un martillo.
Ajá.
Pero luego hicieron otra versión de no sé qué, de algo referente al martillo. Y por ejemplo, tienen dos canciones. Es que claro, como voy a hacer una protesta, voy a hacer una manifestación como hacen en Cataluña, voy a romper tiendas y cosas de esas, porque es que con cuatro canciones no da de sí. Entonces, en el relleno que
sí,
mando
a Julio,
a nuestro querido Julito, pues va una canción que se llama El Tropezón, donde cantan, desde el año 66. También tienen alguna grabación con solista femenino.
Ajá.
Porque muchos de estos conjuntos que hemos dicho, los Sonor y tal, tuvieron lo que se llamaba vocalistas en aquellos tiempos. Yo me acuerdo porque mi hermano era músico militar, pero luego tocaban mucho en lo civil, formaban conjuntitos, cuatro o cinco, una batería, bajo, trompeta, trombón. Uh-huh. claro, y montaban orquestitas y tal. Y de vez en cuando traían una vocalista.
O sea, una de forma puntual, digamos.
Sí, sí. Y entonces, por ejemplo, vamos a decir cantantes que salieron de solistas de estos grupos, que es Karina.
Ajá, mira, qué curioso.
Rosalía, una tal Lorella, y de esa, ¿quién es? María Hostí.
¿Ah, sí?
Sí.
No me digas.
Sí, 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 sí.
Qué curioso.
Una tal Cecilia, que no tiene nada que ver con la otra.
Con la otra Cecilia que falleció.
Con la de la, el ramito de violeta.
Sí.
O sea, muchas chicas empezaron ahí y luego se fueron a hacer carrera en solitario, ¿no? Entonces...
Fíjate que María Hostil, con la voz tan peculiar que tenía, sí, ¿no? De, pero tuvo mucho éxito también, ¿eh? Pese a tener, tenía canciones muy bonitas, pero tenía una voz así como monjil, ¿verdad? Una cosa curiosa, vamos. Muy particular.
Sí, aquí en estas canciones, claro, la más jovencita no se la nota tanto, pero luego cuando ya aquella canción que la lanza a la fama con Yo me vi rodeando el mundo y tal...
Sí, y bueno, Los ojos negros son traidores y todos aquellos. Sí, sí, sí.
Tenía una voz muy estudiada, un poquito monjil, por decirlo de alguna manera.
Sí, 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 por eso.
Sí, bueno, el entorno también lo daba. Bueno, sí que tuvieron composiciones propias, sí, sí. Lo que pasa que lo que más conocemos son las versiones que hicieron de canciones muy conocidas.
Claro.
Como hemos, o sea, Noche de Relámpagos es de ellos.
Ajá.
José Luis Armenteros, yo creo que era uno de los compositores. Es que se va en el año 68 junto con Pablo Herrero, y es cuando entra Juan Camacho, luego algunos cambian de instrumento, Ignacio pasa a tocar el órgano y tal. Versionan muchas canciones populares, por ejemplo El reloj del abuelo, se dedican a hacer cositas de zarzuela.
Eso también es muy, muy, muy peculiar, ¿verdad? Porque no, claro, no es cosa habitual.
Y por supuesto, pues casi se meten para el cuerpo la suite Iberia de Albéniz.
¡Hombre!
Córdoba, Sevilla.
Y Sevilla, figúrate con lo bonita que es Sevilla. Madre mía.
Claro, yo he elegido un ejemplito de cada cosa, así que ahora vamos a escuchar La Alborada Gallega, que fue una de las cosas que también les dio mucho...
Mucha fama, mucha, mucha.
We'll be right back.
un estilo muy peculiar, pero se ciñen a la partitura y es un sonido diferente. Este tipo de cositas, de arreglos, al más de uno le ha llevado a lo de verdad, a lo original, un camino. Ahí tenemos a Waldo de los Ríos, por ejemplo, muy criticado en su momento.
Sí, pero por lo menos dio a conocer a mucha gente una música que si no hubiera sido así haciéndola popular, no la conocería, ¿no?
Claro. Pero lo de Waldo de los Ríos no es nada original.
No, claro.
O sea, en un programa que hice con nuestro amigo Juan Segura, sobre Glenn Miller.
Sí.
Glenn Miller ya hizo adaptaciones de temas clásicos con su estilo y su ritmo en su época. Estamos hablando del final de los 30, principios de los 40. Por ejemplo, versionó la canción India, versionó del primero, de la Patética de Tchaikovsky, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es una cosa que se echó la tentación de, voy a ver sonar esto, a ver, de los grandes músicos, ¿no? Para mucha gente es la manera de llegar.
Claro.
El conjunto se deshace en los años 70, luego se porque dos de los componentes pasan a hacer la banda sonora de aquello del Mundial de España, no sé qué, del fútbol y tal. Y como casi todos, luego se vuelven a reunir, esto de la nostalgia, ¿no?
Ya.
Y bueno, pues...
Pero ya no es igual, ¿eh?
No, o sea, diríamos que ellos, su ciclo vital acaba en el año 71.
Sí, porque como suele decirse, segundas partes nunca fueron buenas y por lo general hay excepciones, como todo, ¿no? Pero por lo general es así, ¿eh?
Lo que pasa, por ejemplo, hay un programa de televisión que está, hicieron luego un disco doble que se llama ¿Qué noche la de aquel año? Me parece que llamaba algo así. Y por ejemplo sale Miguel Ríos, estamos hablando ya de los años mediados de los 80, ¿eh? La segunda mitad de los 80. Y bueno, pues es una mirada nostálgica a los años 60. Y bueno, pues se reunieron más o menos con componentes diferentes en muchos casos, conservando algunos de los originales. Y bueno, pues esta cosa, ¿no? De la nostalgia que hace que se junten los viejos camaradas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y vamos a acabar con un ejemplo de lo que hablábamos, de la música española. Cuando hablo de música española, hablo de Beni, Turina, Falla, etc.
Sí.
En este caso, Falla, y hay que tener cuidado con esta canción porque un tío de gira se puso a tocarla, se descuidó y se le quemaron las cejas.
Ah, la danza del fuego, claro. Tarito, tiro, tito, tiro, tito, titra.
El comienzo, que es muy psicodélico,
sí,
está hecho con un instrumento que se llama teremín.
Ajá. Teremín.
Teremín.
¿Y sí, cómo es ese instrumento?
Pues ahora lo vas a oír. Se hace unos efectos, unos efectos raros.
Sí.
Electrónicos raros. Sí, vamos a escucharlo porque la introducción es un poquito psicodélica, por decirlo de alguna manera.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
curioso, la danza del fuego, desde luego, parece que la plasma también falla, que parece que realmente estás viendo el fuego, ¿eh?
Hombre, es una cosa un poco brujeril, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, sí.
El fuego, las brujas y todas estas cosas, ¿no?, que dan tanto juego. Este es el conjunto, hemos puesto cuatro ejemplos, que es los que no permite la ley, porque nos ponen mascarilla para poner más. Pero hemos puesto, diríamos, un ejemplito de cada cosa, pero tiene una discografía muy amplia.
Sí, siempre muy amplia, pese a los pocos años que estuvieron en vigencia, ¿verdad?
Pues 10 años.
Por eso.
10 o 12. Pero tienen mucha, mucha producción, ¿eh? Yo animo a los oyentes a lo de siempre, a que busquen en internet y conozcan este conjunto, que creo que merece la pena conocerlo.
Pues sí, realmente sí. Y nosotros ya preparar de modo inmediato el siguiente podcast, ¿eh, Antonio?
Sí, sí. Y de esta época hay muchos. Y claro, lo que pasa es que yo digo, bueno, ya lo habrán hecho. Y el otro día me metí y digo, pues no, mira, no lo han hecho.
Te metiste en iberoamerica.com, que hay un buscador fantástico al principio, que le das a la letra 1, pulsas el 1 cuando entras en Iberoamérica y te sale directamente el buscador. Tecleas, porque te da el cuadro de edición, tecleas lo que quieras buscar. Cuanto menos escriba, mejor, porque los buscadores no hace falta que escribas la frase entera, sino...
La palabra clave.
La palabra clave, además, sin mayúsculas, sin acentos, porque no son necesarios. Y si existe ahí, pues automáticamente aparece. Si hay uno, que aparecen 20, pues te van poniendo la relación de los 20 podcasts y con los enlaces pertinentes para que cada uno pueda entrar a escucharlos o descargarlos directamente desde ahí, así. Así que es bastante interesante esa opción.
Hombre, dirán los oyentes que arrimo mucho el asco a mi sardina y, hombre, pues me refiero a conjuntos españoles y tal. Es que es lo que más, aunque oímos muchísima música del otro lado del charco, muchísima. Por ejemplo, en los años 50 y primeros de los 60, aquí se oyó música mexicana por arrobas.
Claro, claro, y me tenemos muchísimos.
Me encantaban las rancheras, entonces Miguel Aceves Mejías y todo. Pero claro, es que no les quiero pisar el terreno a nuestros amigos del otro lado.
Claro.
Que reivindiquen también lo suyo.
No, hombre, claro.
Es lo y además muchas veces en estas cosas, pues estas músicas te traen recuerdos, te traen emociones que a lo mejor si no las has vivido, pues no las puedes narrar con la pasión que lo puede narrar uno que lo vive.
Efectivamente.
Aunque ya digo que aquí ya música mexicana se oía muchísimo, el trío Calavera, yo me acuerdo,
sí,
los Panchos,
los tres sudamericanos, pues muchísimos.
Pero bueno, esos ya eran posteriores y más modernos, por decirlo de alguna manera. Jorge Negrete.
Hombre, imagínate tú, Jorge Negrete.
La que preparó aquí Jorge Negrete.
Jorge Negrete es el favorito de Humberto, es su ídolo.
Bueno, y de mucha gente.
Y de mucha gente, sí. Sí,
la verdad es que tenía una voz de ópera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, pues aquí cuando vino a España, años 40, 47 por ahí, ese fenómeno que vimos años más tarde con los Beatles, que se le echaban encima.
Sí.
Este hombre en la España católica, apostólica y románica, de nuestro querido amigo Franco, en la época en que estábamos aislados del mundo, recuerdo, desde el año 40, después de la guerra.
Yo no había nacido, así que no puedo saber.
Sí, pero la historia está ahí.
Sí,
bueno,
claro.
Se lanzaron sobre él y le arrancaron los botones de la bragueta.
Ah, sí, no me digas.
Y él se quedaba asustado diciendo, pero ¿qué pasa aquí?
Pero ¿qué pasa aquí, no?
Claro, pero me refiero que es que a veces vemos cosas que, hoy fíjate, pues no somos tan originales, se han hecho siempre.
Claro,
¿no?
Claro.
Los ídolos y estas cosas, ¿no?
Sí. Qué curioso. No, aquí, por ejemplo, otro mexicano que tuvo un reconocimiento tremendo, bueno, y hasta el punto que tiene una estatua aquí en Madrid, es Agustín Lara. Ese hombre aquí, vamos.
Bueno, ese hombre tiene que tener una estatua en Madrid, otra en Granada, otra en Málaga.
Desde luego aquí en Madrid seguro que la tiene, Agustín Lara. O sea, que es tremendo ese hombre. Cómo plasmaba la música de aquí de España sin ser español, ¿eh?
Ya comentamos una vez, y nos estamos yendo del tema, de que Rimsky-Korsakov...
Ah, hombre, el capricho.
Cuando estaba en la Marina, pues recaló en un puerto español. No sé cuánto tiempo estuvo, pero vamos, lo clavó.
Sí, el capricho español, maravilloso.
Y bueno, y mucho compositor del siglo XIX francés, aparte de Bizet, Chabrier, con aquella canción... Que se llama España.
Ah, sí, sí, sí.
Otro músico. Hay mucha gente que le cautiva la música del vecino.
Efectivamente. Efectivamente, es cierto.
Bueno,
¿sí? Así que, bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo platicando@iberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eIberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Bueno, pues nada, pues a los oyentes les recordamos que estaremos aquí puntualmente, como siempre, a la cita el miércoles próximo en iberoamerica.com con un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.